Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la geografía del Irish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Seguimos recorriendo las aldeas, ciudades, pueblos en donde vivieron judíos en el este de Europa y hoy llegamos a una que tiene varios nombres, que es el mismo, ¿no? A ver, Motal, Motol o Motele. ¿Qué nos puedes contar de este pueblo?
Bueno, efectivamente, Motol o Motal, y en Yiddish conocido como Motele, es un pueblecito, un shtetle que pertenece actualmente a Bielorrusia y está situado a unos 30 kilómetros al oeste de Pinsk, en la margen del río Yazelda. Era un pequeño shtetl que perteneció al Imperio Ruso hasta 1917 y entre las dos guerras mundiales a Polonia. Precisamente según una de las leyendas que intentan explicar su nombre, un judío de nombre Motl habría abierto una taberna en el cruce de varias rutas comerciales y alrededor de ese establecimiento se fue construyendo y habitándose por judíos este pueblecito. Otra versión estima que se debe al nombre de unas mariposas de esa región que se llaman motil, y esas mariposas eran usadas como cebo por los pescadores locales, por los pescadores del río mencionado. El primer documento escrito sobre judíos de Motal data de 1562 y allí leemos que se cita al recaudador de impuestos Fabish Yeskovich Kobrinsky, que tenía licencia para realizar esta tarea recaudatoria. Ya las siguientes menciones son del siglo XVII, con evidencias directas de la existencia de una comunidad judía organizada. Por ejemplo, el libro de actas de la cercana Pinsk, de la ciudad de Pinsk, por la que ya hemos recorrido, incluye información sobre dos documentos de agosto de 1652, y uno de los cuales resulta especialmente interesante, porque se trata de una queja presentada por el sacerdote de la iglesia de Motal, que declara que dos judíos lo han atacado y herido. Un conflicto que se habría suscitado porque los judíos estaban construyendo una casa en domingo, que es día de guardar para los cristianos. En el siglo XIX, la población judía de este pueblecito representaba un porcentaje significativo del total. En 1806 vivían 152 judíos en la localidad, 64 hombres y 88 mujeres según el censo. 5 años después ya había 222 y a finales del siglo del que estamos hablando, los judíos eran 1.354 sobre un total de 4.290 habitantes. La comunidad tenía un shohet, un matarife ritual, un rabino, dos casas de oración, escuela, y a principios del siglo XX había allí dos sinagogas. Unos años antes, en la última década del siglo anterior, habían comenzado en Motal las actividades de varias asociaciones sionistas. En 1913, todo el equipo médico de la localidad era judío, un médico, un dentista y una comadrona. También eran judíos los dueños de un almacén de productos farmacéuticos único en el pueblo, de tres tiendas de alimentación y otros comercios. Las tiendas y los alojamientos, las viviendas judías, estaban todos alrededor de la plaza del mercado local y la sinagoga y la iglesia católica estaban situadas una frente a la otra. En vísperas o muy cercana a la Segunda Guerra Mundial, 1937, la población judía se calculaba en cerca de 10.000 personas, siendo un 27% del total. Y durante la Segunda Guerra Mundial, como era obvio, la comunidad judía corrió la misma suerte que todas las demás de Bielorrusia. En los inicios de 1941, los invasores nazis rodearon el pueblo y condujeron a los judíos a la plaza del mercado. En primer lugar, separaron a los hombres adultos de los ancianos, las mujeres y los niños, y los fusilaron inmediatamente en los suburbios de una villa cercana, y posteriormente los arrojaron a unas fosas que los propios prisioneros habían sido obligados a cavar previamente. Al resto, los ancianos, las mujeres y los niños, los asesinaron a medio kilómetro de Motal aproximadamente, y también arrojados a fosas comunes, todas las cuales se descubrieron una vez acabada la contienda. Esta matanza, que fue llevada a cabo por Einsatzgruppen, está recogido en el libro Jurban Motele, La destrucción de Motele, que publicó en hebreo la Asociación de Inmigrantes Judíos de Motele en Jerusalén. Tiene 89 páginas y se da cuenta de todos esos sucesos que destruyeron completamente la comunidad en 1942. Pese a haber sido siempre muy pequeño, Shtetl, es notable lo que personas nacidas allí dieron de sí para la historia moderna del judaísmo y del Estado de Israel. En primer lugar, la familia Weizmann, el más relevante de cuyos miembros fue Haim, el primer presidente del Estado de Israel. Su padre había llegado a Motal para instalarse en casa de unos parientes y estudiar la Torá. Allí conoció a Rogleye Gemerinskaya, con quien se casó cuando él tenía 16 años y ella 14. Tuvieron nada menos que 15 hijos, de los cuales Haim era el tercero. El joven hizo sus estudios elementales en su propia casa, instruido por dos maestros del Shtetl. A los 11 años lo enviaron a Pinsk para seguir su formación en el gymnasium. Estudió allí durante 7 años y al graduarse ya toda la familia se había trasladado a Pinsk. Más tarde estudió química en Alemania y Suiza y se doctoró en esa disciplina cuando solo tenía 23 años. Presidente durante varios periodos de la Organización Sionista Mundial, en 1947 Haim Weizmann fue miembro de la delegación judía que tuvo un activo papel en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se discutió la división de Palestina en dos estados, uno árabe y el otro judío. Uno de sus méritos fue conseguir que el Negev, el sur de Israel, se incluyera en territorio israelí y asimismo consiguió el reconocimiento y la ayuda económica de Estados Unidos para comenzar a desarrollar el nuevo Estado. En primer lugar, se lo eligió como presidente del Consejo Temporal del Estado y en 1949 se convirtió, como hemos dicho antes, en el primer presidente del país. El más importante centro de investigación científica de Israel, situado en la localidad de Rehovot, lleva su nombre y él mismo está enterrado en los jardines que circundan el edificio. Pero no solo Haim fue una figura destacada de la familia Weizmann, también su hermana Gita Dunia Weizmann, una notable pianista y pedagoga musical de Israel, a donde emigró en 1911. Fue una de las fundadoras de la Escuela de Música de Haifa, que más tarde recibió su nombre, Conservatorio Dunia Weizmann. También enseñó música en Tel Aviv. Otro hermano, Moshe Weizmann, siguió los pasos de Haim en la carrera científica, aunque comenzó estudiando agricultura en Kiev. Más tarde pasó a la química, que estudió en Ginebra. Se estableció en Palestina en 1924 y trabajó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, primero como asistente, luego dirigió el laboratorio de química y más tarde también fue profesor en este centro. Otra hermana más, Ana Weizmann en este caso, siguió los pasos de los hermanos mayores en la ciencia y trabajó primero en varios centros de investigación de Europa, como en Londres o Moscú, entre otras ciudades, y cuando emigró a Israel en 1933, en el establecimiento de enseñanza que luego llevaría el nombre de Haim, antes llamado Instituto Zif. También oriundo de Motal, ya en este caso de otra familia, fue David Bartov, nacido David Gutensky, juez, diplomático y activista israelí. Fue presidente de Nativ, una institución perteneciente a la Cancillería, cuyo principal objetivo era mantener relaciones con los judíos que vivían en la Unión Soviética y otros países del este de Europa para coordinar su derecho a ser repatriados o emigrar a Israel. Estudió Derecho en la Universidad de Jerusalén y trabajó como asesor legal de los presidentes israelíes Chaim Weizmann, Yitzhak Ben-Zvi y Zalman Shachar, entre otros muchos cargos y misiones, tanto dentro como fuera del Estado, lo que le valió ser galardonado en 1991 con el premio David Ben-Gurión por su contribución a la repatriación de los judíos de la Unión Soviética. Otro nativo de Natal, muy importante también, David Bloch Blumenfeld, perteneció al movimiento sionista Poalei Tzion y fue alcalde de Tel Aviv entre 1925 y 1927, y fue uno de los fundadores del partido de izquierdas Ahdut HaAvodá y también de la Histadrut, la Federación Sindical Israelí. Hay varias otras notables personalidades de Motal que hicieron carrera en la ciencia y en las artes, pero nos llevaría muchísimo tiempo mencionarlas y describir la labor de todas ellas. Sin embargo, no quisiera dejar de recordar a Leiser, más tarde Leonard Chess, que emigró a Chicago con su familia. Fue junto a su hermano el fundador de la compañía discográfica que lleva su nombre, continuadora de otra en la que había trabajado como empleado y que marcó un importante hito en la historia del blues y el rock and roll, brindándole oportunidades a los artistas afroamericanos que cultivaban estos géneros. Ya ves, Jorge, cuánto ha dado de sí Motele, uh-huh, y qué gran desgracia la desaparición de su entera comunidad judía a manos del nazismo.
Pues sí, que llama mucho la atención la cantidad de gente famosa que ha salido de ahí. Por ejemplo, el último dato no lo desconocía, que el dueño, el fundador de Chess Records, hubiera sido este judío, sí, también de Motal. Pues,
sí, Leiser.
Pues muchas gracias por habernos acercado a este punto de la geografía del Yiddish en Europa del Este. Y te invitamos, como siempre, a que dentro de 2 semanas volvamos a encontrarnos y a seguir hablando de otro sitio.
Muy bien, hasta entonces, Jorge.